La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Deportivo, donde estaremos hablando de muchas cosas, de muchos temas, pero para comenzar vamos con la siguiente sección de entrevistas.
La información y los detalles desconocidos de nuestros invitados los tenés en la siguiente sección de entrevistas.
Y bueno, para comenzar, saludo a nuestro entrevistado de hoy, Luis Alberto "El Beto" Carranza. ¿Cómo te va, Beto?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien. Ah, bueno, qué bueno que ande todo bien. Y bueno, para consultarte, bueno, esta semana ya Miguel Ángel Russo dejó de ser el técnico de Boca Juniors. ¿Cómo ves o cómo viste su año futbolístico, digamos, como entrenador de Boca, y si crees en el proyecto que va a llevar a cabo ahora Bataglia?
Cortó la última parte, no te escuché.
Ah, no, sí. ¿Y cómo ves la designación de Bataglia como DT interino?
El ciclo de Russo, en cuanto a resultados, ha sido bueno, ha conseguido campeonato, ha conseguido títulos, más allá del objetivo grande que era Copa Libertadores, no se pudo dar. Estuvo en la edición anterior bastante cerca de conseguirlo. Esta edición no terminó como quería, pero fueron unos partidos muy raros donde se pasaron cosas muy muy extrañas. Y nada, el equipo no venía cuando bien, los resultados no eran buenos y no se pueden llegar a 22 jugadores, ¿no? Cuando las cosas pasan así, siempre por lo general es el técnico, y bueno, creo que la dirigencia habrá entendido que necesitaba un cambio de rumbo, si puede mejorar esto. En cuanto a la asignación de Bataglia, me parece que es acertada. Está trabajando hace bastante en el club, camino con Boca, conoce el club, conoce el hincha, lo que el hincha. Y bueno, ojalá que sea con éxito, ¿no? No va a ser fácil, seguramente habrá que mejorar mucho. En el otro largo Boca quedó un poquito atrás, pero bueno, ojalá que todo salga bien, ¿no?
Luis, ¿qué tal? Te habla aquí también integrante del programa Pablo, Pablo Gaspari. Te quería consultar, bueno, nombraste un poquito antes en la primera pregunta, siendo un ex jugador del club, importante en la primera década, en la primera parte de la década del 90, ¿creías que era el momento indicado por la parte, a nivel dirigencial, hablando un poquito, teniendo en cuenta, para decidir la salida de Miguel Russo, o creías que te merecía algún tiempito más para ver si podía revertir la situación?
Y es complicado, en mi opinión. En cuanto a los resultados, el equipo no venía encontrando una forma de juego, o a los resultados, no venía haciendo resultados. Si el Miguel conseguía el plantel, conocía el plantel y había pasado otros momentos así, esos sobre los que pudo salir. Estos últimos resultados creo que hicieron que la dirigencia tomara esa decisión. Y bueno, a veces es bueno cambiar, tratar de descomprimir un poco y ver si las cosas pueden mejorar.
También te quería consultar por mi lado, ¿cómo ves los últimos enfrentamientos de River y Boca, donde Boca ha podido ganar los últimos dos, si bien fueron por la tanda de penales? ¿Cómo ves, crees que se está dando vuelta a lo que había pasado en los últimos años con los triunfos de River?
Sí, en cuanto a resultados, está claro que sí, porque Boca las últimas dos creo que fueron dos o tres eliminatorias de jugar con River. Más allá de que haya sido en la tanda de penales, a eso al hincha no, no le interesa. El último partido de la Copa Argentina quizás no fue un gran partido de Boca, pero bueno, pudo llegar a los penales y ganar la eliminatoria de hoy, que es lo que al hincha le importa. No le importa el rendimiento, ¿no? Lo importante es cuando juegas contra tu clásico de edad, es ganar y pasar, y Boca lo consiguió. Ojalá que se empiece a dar vuelta esta racha, como se llama, una manera que River tuvo este último tiempo.
Luis, ¿qué tal? Habla Hugo Bernardi, parte del staff de Tablero Deportivo. Un gusto saludarte. Y quería preguntarte, por un lado, bueno, teniendo en cuenta tu extensa trayectoria, ¿no? Sobre todo algo que podría decirse es atípico, en el sentido que pasaste por clubes como Racing, Independiente, Boca. Te quería preguntar, teniendo en cuenta vos que tenés tanta o tuviste tanta experiencia en clásicos, ¿cómo ves, bueno, de cara, vos lo has atravesado, cómo lo viviste en primer lugar vos en esa etapa que tuviste como jugador, y cómo por otro lado ves, podría decirse más desde afuera, que se viene ahora el clásico entre Newell's y Central?
Te escuché más sobre la pregunta. Bueno, en cuanto a mi etapa como jugador, tuve la suerte, la fortuna de que hablamos en un racho de entre el año 92 y 93-94 de bastantes partidos sin perder con River, de que no podían ganar, y se disfrutó mucho. La última parte de la pregunta no la escuché porque se escuchó muy bajito.
Ah, sí, te preguntaba, claro, por un lado, como vos bien decías, cómo viviste o cómo es estar en, bueno, equipos que por ahí tienen más chispa, considerado clásico, y cómo ves, bueno, se viene un clásico también, el caso de Newell's y Central, si bien, bueno, vos estuviste más en Racing, Boca, Independiente, pero cómo lo ves vos y cómo vivías vos esos momentos cuando jugabas entre equipos que eran clásicos, sí.
Y es lo más lindo que hay, la semana previa, lo que genera para el jugador y para el hincha, ¿no? Porque es un partido en todo el campeonato que en este caso el clásico rival. No conozco el clásico de Rosario ni de adentro ni de la tribuna, porque nunca he podido ver alguno, pero sí tengo chicos que lo jugaron, amigos y gente también de Rosario, dicen que para ellos es el clásico más grande del país. La verdad que son dos clubes con mucha historia, con mucha gente por detrás, y debe ser lindo el clásico rosarino. En cuanto a ver adentro, es todo. La semana previa es cuando llega el momento, es que si ganás, las cosas están bien, es una semana de tranquilidad. Anímicamente para el equipo y para el grupo es importantísimo, y si perdés es todo lo contrario, ¿no? Es un golpe duro y hay que levantarse rápido, aunque cueste, y hay que salir.
Bien, Luis Alberto, Gustavo Martínez acá de Tablero Deportivo, ¿cómo te va? Te consulto básicamente por lo que ocurrió esta semana con respecto a las copas internacionales. De bien conocimiento, Rosario Central y el conjunto de River dejaron de participar para darle obviamente el lugar a los diferentes equipos en este campeonato. Teniendo en cuenta este panorama, ¿crees que el fútbol argentino está perdiendo un poco de prestigio y competitividad a nivel internacional?
No creo que sea así. Si bien creo que el fútbol brasileño sacó una pequeña luz de ventaja porque tienen tres equipos en semifinal, pero también tenemos que tener en cuenta el poder adquisitivo que está en el fútbol brasileño. Los jugadores que van a jugar a Brasil, hoy en Argentina lo puede traer, y como muestra es que los buenos jugadores o los grandes jugadores que Nacho Fernández, Aracho y unos cuantos argentinos van a jugar a Brasil. Entonces es difícil competir en cuanto a los colores, que van equipos con jugadores en Europa, como Flamengo, que tiene unos cuantos, Palmeiras, que viene de Europa, o Atlético Mineiro, que a mí me sorprendieron porque yo la verdad que lo había seguido en la Copa, y para mí no era más que Boca y mucho menos más que River, y lo terminó a los dos, a Boca con un poco de polémica, a River le ganó muy bien y de vuelta. Pero bueno, también es difícil competir cuando ellos pueden reforzarse con jugadores de tanta jerarquía, y los clubes argentinos, debido a la crisis económica y a la moneda que hoy tenemos en nuestro país, que está muy muy devaluada, es difícil para ese tipo de jugadores, ¿no?
Sí, y también bien, te quería...
totalmente de acuerdo con...
No, sí, Gustavo, sí.
Totalmente de acuerdo con tu perspectiva. Ahora, si me permites pasar al plano local, hay que tener en cuenta que hoy Independiente es el puntero del campeonato. River y Racing también lo siguen muy de cerca. San Lorenzo despegó para atrás y Boca, desafortunadamente, está un poco mal en la tabla de posiciones. Con todo este escenario, ¿cuál sería el equipo que actualmente está haciendo las cosas como corresponden, Luis?
Es impredecible decir eso porque acá está tan parejo el fútbol argentino. Yo, a mi entender, creo que River le saca una pequeña luz de ventaja en cuanto al juego y al conocimiento que tienen en los jugadores entre sí. Tienen una manera definida de jugar y tiene un técnico hace muchos años trabajando con un esquema definido y siempre intenta lo mismo. Después está todo muy parejo. Cualquiera le gana a cualquiera, Independiente siempre no pudo con Defensa. Se están dando resultados así muy muy cambiantes. Yo creo que va a ser un torneo muy muy parejo, muy parejo para finalizar la fecha. No creo que haya muchas ventajas, porque vamos a ver, si bien está lejos el torneo es largo y cuando gana tres partidos seguidos se pone a pelear el campeonato.
Claro, sí, totalmente. Y bueno, y otra consulta que tiene que ver con tu carrera en cuanto a la selección argentina. Vos jugaste un partido ante la selección de Chile ingresando por Ariel Ortega. ¿Te generó alguna emoción o algo especial haber entrado justamente por Ariel Ortega?
Sí, bueno, si bien yo lo conocí, Ariel, nos habíamos enfrentado en muchos clásicos, me generó una emoción especial ponerme la capital de la selección. Si bien
claro,
que había tenido la posibilidad de ponérmela en las divisiones menores, sub-19, sub-20, sub-23, nunca había tenido la oportunidad de ponerme la camiseta integrando una selección mayor. La verdad que fue algo lindo para mí, un recuerdo muy lindo para mi carrera, más allá que después fueron en trabajos y no tuve muchas oportunidades de volver a ponérmela. Cuando miro para atrás, es linda la sensación de, aunque sea, poder haberla tenido puesta un partido.
Claro, sí. Y la última que te hago, y antes de cerrar, ¿cómo ves el presente de la selección argentina sabiendo que se vienen las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar del año que viene? ¿Cómo ves a la selección después de haber ganado además la Copa América?
Yo creo que con respecto a las eliminatorias, eliminatorias de Sudamérica, es muy difícil. Creo que están organizadas para que los equipos ganen y salgan afuera, ¿no? Porque son 9 o 10 selecciones, de las cuales van 4 y una juega repechaje. Argentina está muy bien, ha tenido un cambio generacional, porque todavía quedan jugadores de la vieja camada, que lo están haciendo bien. Ojalá que siga por ese camino. Creo que estamos un pasito por detrás del fútbol europeo, me parece a mí, mi claro, opinión.
Sí.
Pero con respecto a comidas al Mundial, creo que no va a tener problema de clasificar de ninguna manera.
Bueno, Beto, muchas gracias por esta oportunidad y por haber podido charlar un rato con nosotros, y muchos éxitos para lo que se venga.
Buenas tardes, que sigan todos bien.
Buenas tardes. Bueno, hasta ahí Luis Alberto Carranza, más conocido como Beto Carranza, que tuvo una trayectoria muy larga, Racing, Boca, Independiente, San Lorenzo, Estudiantes, entre otros, y que actualmente está como representante de futbolistas, así que interesante haber podido charlar un poco de su trayectoria, de todo lo que ha pasado en la selección con él y lo que ve a futuro tanto en Boca como en la selección, que fueron dos lugares importantes para él. Pero bueno, ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
Una canción que hable de vos, de todas las noches que te vi llorando, preciosa, esperando un milagro. La misma flor, otro jardín y las semillas que vienen brotando. Viento del sur, lluvia de abril, en el oeste los dos amarramos. Hoy desperté
una canción que hable de vos, de las 16 primaveras que vengo faltando. Habla de vos, solo de vos, de cada pequeño detalle del viaje del cielo que me pegada en mi mano. Vuelvo a elegir, te dijo a vos, no me hace falta siquiera pensarlo. Una canción que hable de vos, de todas las noches que te vi esperando un milagro. Habla de vos, lo que me regalaste.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter @tablerodeportok y de Instagram tablerodeportivook. Todos los resultados e información del fútbol argentino en la siguiente sección de Superliga.
Y bueno, bien como decía Gustavo en una de sus preguntas, una Superliga que está muy, pero muy ajustada, que está cada vez más pareja, que cada vez está y tiene a equipos, ¿no? Importantes, y algunos capaz de que no forman parte de los grandes, que están ahí arriba, que también están peleando. La verdad, se viene un campeonato bastante duro, bastante parejo. Pero bueno, para repasar un poco los partidos que ya se dieron, recordando que ayer Aldo Civi 3, Colón 0, goles de 2 de Cauterucho y 1 de Gino. Una sorpresa, me parece, la derrota de Colón, que venía muy cerca de Independiente, que le venía pisando los talones, que la verdad, capaz el haber jugado por Copa Argentina complicó un poco la recuperación de algunos jugadores, pero bueno, se ve que Aldo Civi fue superior y que ganó bien. Después Banfield 1, Estudiantes 1, Estudiantes que empezó ganando al minuto y que después Dátolo se lo empató al, uh-huh, al minuto 80. Sabiendo que Estudiantes venía bastante bien, viene segundo,
sí, está ahí, está cerca, perdió la oportunidad, si bien es cierto que no sabía cómo iba a salir el partido de Independiente porque había jugado antes, pero bueno, perdió una chance de lo que podría haber acercado un poco más a la punta del torneo. Habrá que ver cómo sigue este equipo, habrá que ver también qué pasa con Banfield. Otro partido en cancha de Banfield donde hubo corte de luz, uno recuerda aquel partido en cancha, también en cancha de Banfield contra River, donde hubo algunas suspicacias porque habían dicho que algunos jugadores tenían que ir al baño, otros o que no, que paseaba por cuestiones energéticas, pero bueno, otra vez hubo un corte de luz en esta oportunidad, así que bueno, una cuestión, un asterisco, ¿no?, de lo que sucedió. Después el partido, ¿no?, el otro partido de la fecha, Sarmiento, que venció 3-0 a Atlético Tucumán, goles de Montoya, Cuchi y Gondou. Un triunfo para Sarmiento que le sirve para sumar puntos, tratar de alejarse de los últimos puestos y sumar puntos también para los promedios, ¿no? Porque ya a partir del próximo torneo ya va a empezar a contar esa fase de los torneos, así que tendrá que sumar muchos puntos para evitar los últimos puestos del descenso.
Sí, es verdad, también recordar, y bueno, como dijo Pablo, Independiente que empató 0-0, en este caso contra Defensa y Justicia, también el empate de Central Córdoba y Platense 2-2, Godoy Cruz y Huracán también empataron 1-1, y Vélez está ganando 4-1 a Lanús, así que un triunfo que, bueno, en parte ayuda a Independiente, ya que Lanús, si ganaba, quedaba como único puntero. Después, los partidos que se vienen hoy a las 18, cuando terminemos el programa, Arsenal Racing, y 20:15, Boca ante Patronato. Pero bueno, no sé, Gustavo y Hugo, cómo vieron o cómo se viene este partido de Boca ante Patronato.
Y yo creería que Boca va a tener un reto importante. Sigo sin ser partidario de que Bataglia sea el técnico, empezando porque Hay otros candidatos, si bien hizo un buen trabajo contra el plantel reservista, dirigiéndolo contra Banfield y San Lorenzo Almagro, creo que es muy repentino, y repentino también sería llamar a Martín Palermo, quien suena en estos instantes siendo técnico en suelo peruano, las últimas novedades de gente que podría subir. Creo que hasta el equipo no se comporte de una manera alta en el campo, las cosas van a seguir igual, sea el timonel que sea. Entonces hay que ver hoy si definitivamente el conjunto de Boca tiene el primer escaldón en estas escaleras, el primer paso, porque siempre se culpa al técnico, pero me parece que era más del plantel los errores de la crisis institucional que el mismo técnico. El técnico, si mal no recordamos, tuvo un pasado bastante glorioso. Entonces hoy va a ser una prueba en donde definitivamente estos muchachos van a tener que demostrar qué es vestir la camiseta de uno de los equipos más tradicionales de la Argentina, como lo es en ese caso el conjunto de Boca. Si hoy Boca empata o pierde, creo que la cuestión va de otro lado, pero bueno, veremos obviamente. Y otra cosa, acaba de hacer gol el conjunto de Vélez, Ortega en el 77, goleada en Liniers, Eugenio.
Sí, y recién Ricardo Centurión también hace minutos marcó el 5-1, y vos, Hugo, que también lo seguís a Boca de cerca, ¿cómo lo ves para hoy? Y si tenés si tenés alguna idea, ¿no?, de cómo puede llegar a formar Boca.
Sí, así es, decíamos, hablábamos un poco de todo, de los partidos, de partidos, por ejemplo, el de Colón, Aldo Civi, teniendo en cuenta de que Aldo Civi viene bastante bien, remontando con jugadores de categoría, tal es el caso que está remontando Cauterucho, recordando esas épocas gloriosas, esos momentos gloriosos que tuvo en San Lorenzo en su momento, para cuando jugaba en ese equipo. Y como bien decíamos, el partido de Boca contra Patronato, un partido interesante, árbitro Silvio Trucco, el santafesino, a jugarse en la Bombonera. Y también, particularidades, teniendo en cuenta de que Boca viene de perder contra Estudiantes, podría decirse que fue la gota que rebalsó el vaso, fue quizás el puntapié de que, si bien Boca venía, en su momento ganando en ese sentido, por ejemplo en Copa Argentina River, si bien fue por penales, pero pasando, fue el puntapié para que, bien decíamos, sea Sebastián Battaglia el técnico, por lo menos hasta diciembre. Y también, como bien decíamos, ver cómo será el caso del equipo. Por dar así, se supo que John Campuzano, se dio a conocer por motivos familiares o personales, no estará. También habrá que ver, si por John Campuzano, quién jugará, se puede decir que sea Rolón, Esteban Rolón, teniendo en cuenta de que, una de las probables formaciones, vamos a ver cómo qué sucede, pero lo más probable es que quizás sea Rossi, Advíncula, Izquierdo, Rojo, Fabra. Tiene en cuenta de que una de las incorporaciones de que va a tener Boca es la de Luis Vázquez, uno de los jugadores que sigue muy de cerca a Battaglia en reserva. Tanto Russo como Battaglia, podría decirse que son dos jugadores de Boca de la casa, porque si bien con Russo en su momento, recordando esa Copa Libertadores 2007, fue el técnico que sacó campeón a Boca, Battaglia también como jugador tiene grandes recuerdos con el seleccionado. Ver qué pasará, dudas como esa, la de si jugará Rolón, o igualmente ver Luis Vázquez, que anda de muy buen presente en Boca, así que esperar a ver cuál será la formación oficial.
Sí, exactamente. Hay que ver quiénes estarán en el equipo. Creo que también Boca debe ser cauteloso en cuanto a los juveniles que pone, o estos jugadores jóvenes que está poniendo en el equipo. Si bien creo que hay varios que han rendido bastante bien, el caso de Varela, creo que el caso de Barco, el caso de alguno más, de Almendra también, que había jugado bastante bien, igual si bien es un poco más grande. Pero hay que ver cómo reaccionan. Lo que sorprendió, me parece, o lo que también se decía, ¿no?, con la salida de Russo, que muchas veces no ponía Varela, que era un jugador importante y que era un jugador que estaba, muchos decían, por encima de Rolón. Entonces hay que ver si hoy finalmente va a estar o no. También hay que ver cómo es la actualidad de Vázquez, sabiendo que Boca estuvo buscando 9, no consiguió, trae a un jugador bueno, me parece de muy buen nivel, como es Briasco, pero que no es 9, o sea que es un delantero más por afuera, se podría decir. Uh-huh. Entonces me parece que por eso Bataglia termina poniendo en la cancha a este jugador de la reserva. Recordemos que con Sebastián Bataglia, Boca ha llegado el año pasado a la final, que perdió con Sarmiento
en la última fecha, en la reserva, exactamente.
Exactamente, en la reserva. Pero, a ver, Bataglia, hay que decirlo, también tuvo un pasado en Almagro, dirigiendo la primera de Almagro, uh-huh, llegando en 3 oportunidades, perdiéndose un ascenso. Pero bueno, es un técnico que tiene experiencia, que no solo ha estado en juveniles y que me parece que hay que ver qué podrá hacer. Me parece también que, a ver, ¿por qué también se nombra Martín Palermo? ¿Por qué se nombra a otros jugadores? Me parece que también tiene que ver con la forma de trabajar que tiene Bataglia, que pone a todos en el mismo nivel y que solo juegan los que están mejor, lo cual seguramente a muchos jugadores grandes o muchos jugadores, digamos, que
de mayor experiencia,
de mayor experiencia, o que creen que son intocables, bueno, me parece que se les está empezando a dar vuelta y que me parece que saben. Pongo el caso de Fabra porque me parece que es el caso que más ha resonado, ¿no?
Exacto.
Sí. Sabiendo que está Sande, sabiendo que está el pibe Barco. O sea que hay que ver realmente quiénes jugarán en Boca, cómo será el partido de hoy. A ver, un partido tampoco puede, digamos, determinar el destino, ¿no? De lo que será la era Bataglia. Pero lamentablemente Bataglia está con un equipo Boca que está en uno de los peores momentos de su historia, sabiendo que está anteúltimo en este momento, sabe que todavía Rosario Central y Arsenal tienen que Arsenal juega antes que Boca, así que tendría ese resultado, pero igual es una situación bastante complicada. Yo por mi lado no veo que llegue Palermo porque me parece que no sería prudente por cómo sabemos que se llevan Riquelme y Palermo, que nunca tuvieron una buena relación fuera de la cancha, y que me parece que un técnico y el que está a cargo del Consejo de Fútbol, el vicepresidente, deben tener una relación, por lo menos, si bien de respeto, pero también de tener llevarse bien para que no pase, me parece, o por lo menos es lo que creo yo, lo que pasó con Tevez, lo que pasó ahora con Russo, o sea, situaciones que Boca no debe tener, porque es un equipo grande, es un equipo que tiene buen equipo, pero me parece que todavía les falta para poder, digamos, avanzar y para poder querer pelear los puestos más arriba. Pero bueno, al ser Boca tienen que conseguir buenos resultados para que la era Bataglia no llegue a su fin rápido, ¿no?
Exacto. Y no, además, hablamos mucho de Boca, tampoco hay que descuidar también el presidente de Patronato, que sí, lo tiene uno de los animadores, por lo menos más o menos cerca de la punta, séptimo con 11 puntos a 4 de Independiente, así que no la va a tener sencillo. Obviamente que en calidad de plantel, obviamente Boca tiene mayor nivel de jugadores, pero bueno, no va a tener sencillo. También el partido al que tener en cuenta es el de Racing, teniendo en cuenta que la fecha pasada, debutó Claudio Úbeda como nuevo técnico, había debutado con un triunfo, así que seguramente intentará tener otro triunfo seguido para seguir sumando puntos. También recordemos también en la misma situación que Patronato, también con sexto con 11 unidades en ese caso, y después, bueno, todo lo que se vendrá el día de mañana con 3 partidos más que interesantes y uno que es uno de los clásicos más candentes del fútbol argentino.
Sí, recordemos que mañana a las 13:30 Unión Talleres también será interesante, pero ponemos el foco a las 15:45 en el parque, ¿no? De la Independencia.
Exacto.
El también llamado en su momento, ¿no?
Ahora el Marcelo Bielsa.
Exactamente. Que estarán jugando Newell's ante Rosario Central, que será un clásico, me parece, especial por los momentos de cada uno, ¿no? Rosario Central, que está último actualmente en el campeonato, Newell's, que está décimo, pero está a 5 puntos, de Independiente nada más, o sea, está ahí nomás, y con la situación de que Rosario Central viene de quedar eliminado ante el Bragantino en la Copa Sudamericana, que claramente después estaremos repasando, pero, digamos, me parece que también le da un cierto condimento el que Rosario Central haya quedado afuera como quedó, con algunas polémicas, con, me parece, algunas actitudes un poco, digamos, medio alocadas, ¿no? De Milano Vecchio, que me parece que en los últimos tiempos ha estado en estas situaciones, se ha metido mucho, y bueno, y también, y no, ahí hay que destacar quién será el árbitro. porque ha tenido, si bien Rosario Central y Newell's estuvieron de acuerdo con la designación del árbitro, hay como una cierta situación complicada entre el equipo de Rosario Central, o sea, los jugadores, y el árbitro, ya que ha tenido hace poco tiempo un encontronazo Vecchio con el árbitro del partido, así que hay que ver cómo se dará este encuentro, que será seguramente muy, muy interesante. También 18 horas San Lorenzo ante Argentinos Juniors, dos equipos por el lado argentino, por lo menos, que está tratando de avanzar, de subir. San Lorenzo, que tiene un andar atípico, ¿no? Que gana algunos partidos, que pierde otros partidos, que le gana a Boca, que después viene y pierde. Que en este caso el técnico ha decidido que no jueguen ninguno de los Romero.
Exactamente.
Situación que me parece es complicada y que sabemos que tiene muchos capítulos. Y a las 20:15 cierran la fecha Gimnasia ante River, sabiendo, bueno, que Gimnasia viene haciendo una campaña buena, se podría decir. Si ganara, queda 4 puntos Independiente. Y River, que quiere dar vuelta a lo que ha sido esta derrota ante nada más y nada menos que Atlético Mineiro en la Copa Libertadores. Así que River, si gana, quedaría 2 puntos nada más de Independiente, que es el único puntero de este campeonato. Ahora sí, nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
Y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter @tablerodeportok y de Instagram @tablerodeportivook.
Todos los resultados y repercusiones de los torneos más importantes del mundo presentes en Tablero Deportivo.
Bueno, hablamos de torneos importantes, hablamos de Copa Libertadores, la copa capaz más competitiva, ¿no?, del fútbol sudamericano, que ha tenido, bueno, dos eliminaciones y dos equipos que han avanzado, cuatro que han avanzado y cuatro que han quedado afuera. Bueno, el primero, y para ir rápidamente, ¿no?, para contarlo rápido, Flamengo ante Olimpia, Flamengo 4, Olimpia 1 en el partido de ida, y en el partido de vuelta 5-1 le ganó Flamengo a Olimpia, así que una victoria contundente y un equipo de Flamengo que nuevamente, después de consagrarse en el 2019, tiene la chance nuevamente de acercarse a esta copa con un Gabriel Barbosa que viene en un gran nivel, también Bruno Enrique, también William Arao, tiene un equipo de Arrascaeta también que ha sido una de las grandes figuras. Uh-huh. Un equipo de Flamengo que, bueno, decía Alberto Carranza cuando hablaba con nosotros, la diferencia adquisitiva que tiene el Brasil, la plata que se le puede pagar a los jugadores, hace que estos equipos tengan grandes figuras, porque a ver, digamos, Gabriel Barbosa juega en la selección de Brasil, estuvo en la Copa América, si bien Brasil cae en la final ante Argentina, pero quiero decir, estuvo Gabriel, estuvo Arrascaeta en Uruguay, o sea, tiene jugadores de seleccionado. Uh-huh. Tiene jugadores que están, digamos, hace mucho tiempo en el equipo, como Bruno Enrique, que también es una gran figura, y bueno, eso hace claramente que tenga más posibilidades que el resto y que tenga también a veces contrataciones increíbles, así que bueno, habrá que ver qué sucede, pero Flamengo ya ha avanzado. Y también por el lado de Flamengo avanzó el Barcelona de Ecuador, el equipo, digamos, que había avanzado como primero en el grupo de Boca, que había hecho una copa, me parece, bastante interesante, que
dejó en el camino a Vélez
también, 1-0 y 3-1, con algunas cosas polémicas que pasaron, pero termina avanzando. El partido pasado empató 2-2 con Fluminense.
En Brasil.
En Brasil, exactamente, estando perdiendo 1-0, lo empató, lo puso 2-1 y Fred, el artillero número uno, ¿no?, del Fluminense, que le marca el 2-2 para, bueno, ir tranquilos o ir con una cierta calma a Ecuador, pero el equipo ecuatoriano con Mastriani que marca el primero, y bueno, Fluminense que termina empatando a los 98 para que avance.
Exactamente, por la cuestión del doble visitante, terminó pasando el equipo ecuatoriano al marcar los dos goles en tierra carioca, ¿no?
Sí, exactamente. Y bueno, después pasamos a una de las capaz decepciones, ¿no?, de esta copa en cuanto al resultado final y en cuanto a cómo se dio el partido de vuelta. Recordemos que River había perdido el partido de ida 1-0 con gol de Nacho Fernández en un encuentro donde creo que River había sido superior.
El primer tiempo.
Sí, tenido oportunidades, sí. Donde había llegado al arco, donde se veía un cierto funcionamiento, y había caído 1-0 con un gol, que demostraba ya la fragilidad que iba a tener River en el segundo partido en defensa.
Sí,
un partido de vuelta que el Atlético Mineiro lo dominó como quiso, que River cuando tuvo alguna que otra oportunidad no pudo marcar el gol, y eso lo complicó con una gran jugada de Hulk, que mandó un centro pinchado perfecto. Matías Aracho marcó el primer gol con una chilena, 1-0. Después Hulk, después de una desatención defensiva de River, quedando mano a mano con Armani, marca el 2-0. Y ya Matías Aracho a los 61 marca el 3-0. En una derrota que creo es de las más duras que ha tenido el equipo de Marcelo Gallardo en el último tiempo. Y que también demuestra que el nivel defensivo es algo que siempre Gallardo lo tenía como, siempre lo tuvo como un punto débil, me parece, desde que arrancó, pero de alguna que otra manera con los mediocampistas, sí, con los delanteros, con el ímpetu
lo camuflaba un poco.
Me parece que ahora, con los jugadores que tiene y con algunos jugadores que me parece están pasados de edad, como el caso de Maidana,
Pinola, no jugó, pero bueno, pero en sí, ese sentido sí.
Me parece que se vio claramente las falencias defensivas de River. También recordar, y me parece que, y ya los dejo a ustedes que sigan, que no estaba Enzo Pérez, y me parece que ahí también hay otro problema para River, que es que River no tiene un reemplazante natural de Enzo Pérez al nivel que está Enzo Pérez.
Exactamente, no, yo antes de dejarlos a Hugo y Gustavo hablando un poquito de lo que fue este partido de River, Gallardo, yo coincido con mucha de la gente que dice que Gallardo tiene gran parte de la culpa, el tema, la cuestión de que juegue justamente Maidana, teniendo en cuenta que es un jugador que nadie le va a quitar todo lo que ha ganado, todo lo que representa para el equipo y demás, pero ya ha tenido partidos en el torneo local, y hablamos del el fútbol argentino, como lo hablamos muchas veces, que está un poquito devaluado, sí. Y ya en el fútbol argentino, que venía costando enfrentarse a figuras de primer nivel a nivel sudamericano, quedó muy en evidencia en aquella oportunidad. Bueno, en la jugada justamente que lo pasó Hulk, casi que lo dejó parado en ese sentido. Y después, bueno, en esa cuestión, son cuestiones que uno no logra entender por qué hay algunas cosas que es cierto que tampoco podés quemarlos de alguna forma, pero hay jugadores de, creo que en la reserva, que pueden tener alguna oportunidad de un poco de mayor nivel, pero en este caso Gallardo no lo piensa así. Es una lástima en ese sentido, pero bueno, también están los imponderables. Tenías no quiero hacer leña del árbol caído, pero tenías al arquero de Mineiro, que contra Boca casi que hacía los goles solos básicamente, y contra River era una cosa increíble, que tapaba todo en ese sentido. Pero bueno, como se dijo, es cuestión de barajar y dar de nuevo. Ahora tendrán River 6 meses a full para enfocarse en la liga, no en el torneo argentino. Habrá que ver si puede acortar distancias con Independiente y terminar consagrándose campeón. Es una de las pocas deudas pendientes que tiene Gallardo en ese sentido, y habrá que replantear las cosas y apuntar al año que viene, ¿no? A la próxima Copa Libertadores. Así que bueno, en ese sentido sí. Y después la otra serie que quedaba, otro duelo, el duelo íntegro de brasileños, ¿no? Palmeiras ante
Sao Paulo.
Ante Sao Paulo, que terminó con la victoria de Palmeiras 3-0, el vigente campeón, ¿no?, de la Copa Libertadores, goles de Rafael Veiga, Dudú y Patrick de Paula. Así que avanza a una nueva semifinal, tratando de buscar defender la corona.
Sí, Gustavo y Hugo, ¿cómo vieron estos partidos?
Bien, yo creo que esta instancia de la Copa Libertadores va a estar bastante interesante, obviamente por la revelación del campeonato, que es la presencia del Barcelona del Ecuador, que en el primer partido en condición de visitante le hizo una buena diferencia, o al menos dejó muy incómodo al Fluminense, que también se vio las caras con River en la fase de grupos. Con respecto a lo que ustedes estaban charlando, yo no le echaría la culpa a Gallardo tampoco. O sea, en los últimos 10 años River cambió la cara a nivel internacional, y creo que el hincha debe reconocer que es un replanteamiento. Obviamente las fichas se le fueron al equipo conducido por Gallardo, que es hoy por hoy el técnico más apreciable y de gran talento a nivel nacional, pero en este aspecto los errores se ven en cualquier circunstancia. Obviamente la historia o la comparación que está haciendo mucha gente en River es con respecto al partido Boca. Creo que el partido Boca es totalmente diferente al partido que jugó River contra Mineiro. Sin duda alguna, el equipo de Gallardo fue superado en muchos sentidos en los 180 minutos. Entonces hay que recambiar esas circunstancias. Como los mismos los seguidores de Neisis que se arremeten o se quejan de que por qué el VAR los culpó. Obvio, los afectó, pero tuvieron 180 minutos para revertir la suerte, nada que hacer. En ese aspecto, obviamente, Gallardo tendrá que replantear y acomodar tal vez algunos futbolistas en este esquema. Tiene gente muy interesante, Brian Romero, también está Julián Álvarez, tiene gente en el medio. Hay plantel para volver a seguir conquistando muchas cosas a nivel internacional, pero obviamente ahora va a estar un poco más descansado. Hace mucho tiempo que River en los últimos campeonatos de Copa Libertadores no llegaba hasta las semifinales, entonces es cuestión que deja con el mal sabor, pero obviamente a un buen indicio a lo que se viene obviamente en el campeonato de la Liga Profesional. Y obviamente por último el conjunto de Palmeiras, que definitivamente es un plantel que siempre ha sido fuerte. Va a tener el gusto de, seguramente, yo diría que sería Flamengo-Palmeiras la final de esta Copa Libertadores, por lo que los dos planteles han representado. Palmeiras, obviamente, la condición de campeón defensor, eso es lo que los hinchas, la prensa y definitivamente el plantel tiene que hacerse. Un campeón defensor no puede irse de un campeonato internacional o el que esté jugando hasta semifinales. A mí me parece que hasta en este momento el conjunto verde ha hecho las cosas interesantes, y veremos obviamente cuál será el desenlace de este campeonato, que se viene con pinta bueno. 3 brasileños y 1 ecuatoriano en el campeonato más grande de clubes a nivel local.
Sí, coincido, como bien decían ustedes, en el caso de River, bueno, sí, el partido de ida del equipo millonario fue bastante bueno, con varias situaciones de gol que, bueno, con varios palos, si bien también en segundo tiempo el Mineiro en la ida había remontado, teniendo en cuenta de que sí, es verdad que por la acumulación de tarjetas Enzo Pérez fue una figura clave que River perdió, estuvo bueno en este sentido, me gustó el partido, a pesar de que luego saldría, pero el partido de sí, que se llevó a cabo en Celeri, y en el partido de vuelta sobre todo, teniendo en cuenta de que bueno, hubo también algunos cambios de esquema, teniendo en cuenta de que estuvo Enzo Fernández con Zuculini el partido de vuelta, en parte como bueno volantes, en parte contención y de ataque el partido de vuelta, y un partido en el que sí, River quizá la línea de tres fue demasiado arriesgado, que bueno, que pierde bueno contra el Atlético Mineiro. Coincido también que el arquero de Mineiro tapó un montón de pelotas que bueno, a diferencia del partido de Boca, no se había notado, atajó mucho mejor en este partido contra River. Y yendo también a bueno, otros partidos de Libertadores, bien decíamos, bueno, mayoría de equipos brasileños, teniendo en cuenta de que bueno, el Flamengo por un lado viene bastante bien, teniendo en cuenta de que tiene jugadores, bueno, grandes jugadores, una plantilla la verdad muy interesante, teniendo en cuenta que tiene jugadores, caso de Felipe Luis, que juega en el seleccionado, bueno, estuvo en su momento en seleccionado, y teniendo en cuenta de que bueno, un gran partido también fue el de Palmeiras. Y también bueno, destacar que la gran diferencia, sí, volviendo al tema de Flamengo, el 9-12 global ante bueno, ante Olimpia, bueno, jugadores que bueno, Gabriel Barbosa, que tiene de gran experiencia, sobre todo que empezó más como suplente bueno, varios meses atrás y se fue consolidando como titular. Y bueno, sí, sobre todo presencia brasileña, no solamente en Libertadores, sino también en Sudamericana, y el Flamengo sobre todo que se sigue reforzando más que nada en un mercado que bueno, podría decirse que se equipara también a la fortaleza que tiene el conjunto brasileño, que es el Palmeiras.
Sí, y quería hacer un comentario con lo último que dijiste, Hugo, con el tema de los refuerzos, porque el Atlético Mineiro hace pocos días presentó oficialmente
a Diego Costa,
que va a poder estar a las semifinales de la Copa Libertadores. O sea, un refuerzo tremendo para el Palmeiras, para el Atlético Mineiro, que lo va a sufrir el Palmeiras claramente, hay que ver. Yo igual creo que tiene grandes jugadores el Atlético Mineiro, porque bueno, sabemos que Eduardo Vargas sigue jugando en la selección chilena como titular, es uno de los jugadores fundamentales, si bien en general en casi toda su carrera fue mejor su participación en la selección que en el equipo, pero contra River fue un gran partido, recordando que también va a volver Nacho Fernández. Hay que ver si Diego Costa realmente va a ser titular o no, pero será un refuerzo muy bueno, de gran calidad, y hay que ver si saca diferencias.
Y antes de pasar a la Sudamericana, también destacar el refuerzo que incorporó Flamengo, ¿no? Kennedy, un joven brasileño que viene desde el Chelsea, justamente consiguió el préstamo. Es un mediapunto, no sé si mediapunto o delantero, por la zona ofensiva, así que habrá que tenerlo en cuenta, porque ya al gran poderío que maneja el Flamengo, sumar una nueva pieza que justamente viene del fútbol del viejo continente, va a ser más difícil, ¿no? A cualquier rival que lo tenga enfrente.
Sí, totalmente, y esto demuestra, como veníamos diciendo, que los brasileños tienen otro poder adquisitivo y otras herramientas para poder jugar esta Copa. No, igual hay que decir que esto no es una excusa, porque claramente en años anteriores River había ganado Copas Libertadores, Boca también había llegado hasta las instancias finales. O sea que claramente me parece que fue algo de los últimos años que por alguna cosa que otra los brasileros llegaron más lejos, pero también recordemos que el año pasado River queda eliminado en las semifinales de una manera, digamos, no sé si escandalosa, pero una manera un poco también rara, con el VAR metido, que bueno, también pasó este año, pero con Boca, pero bueno, pero que puede pasar. Después hay que decir, en Copa Sudamericana, como bien decíamos, que tenemos a Peñarol y a Paranaense, dos equipos de mucha historia, más Peñarol capaz historia, pero Paranaense que sorprendió porque había perdido de visitante 1-0 ante la Liga de Quito, y en la vuelta ganó 4-2, o sea, le sacó una ventaja importante. Habrá que ver el Paranaense, cómo le va en esta Copa, que a ver, está enfrentando un grande Uruguay, un equipo con mucha historia, con, si mal no estoy, con 5 Libertadores ganadas, o sea que va a ser un partido duro para un Paranaense que viene hace mucho tiempo con grandes equipos, que llegó varias veces a instancias finales, que nunca pudo concretar esos equipos que ha tenido. Y bueno, habrá que ver si esta vez ante Peñarol se le puede dar. Y por el otro lado estarán Bragantino y Libertad. Recordando que Bragantino viene a ganar la Rosario Central. En la ida ganó 4-3 en Arroyito y en la vuelta 1-0 de local. También con un poco de polémica en el medio, con algunas cosas del
VAR. Lo que dijimos de Beque, justamente, sí, que se generó en el partido, justamente allí, tanto en Rosario como después en lo que fue la eliminación definitiva en tierra brasileña.
Y los dejo a Hugo y a Gustavo para que hagan lo último antes de cerrar. Que también sorprende lo de Libertad, porque Libertad viene de eliminar a Santos, un equipo poderoso, un equipo con, digamos, que venía en la... Bueno, el año pasado fue finalista de la Libertadores, o sea que era un equipo importante, que cae en la Sudamericana, pero que, bueno, eliminó a Independiente, que había ganado la ida, 2-1 en Brasil, y que la vuelta en Paraguay pierde 1-0 y por el gol de visitante queda eliminado de este torneo. Así que habrá que ver cómo se hará esto, Peñarol Paranaense y Bragantino Libertad. Yo por lo menos espero, me gustaría, ¿no? En este caso, que la final sea Peñarol ante Bragantino, para que algún equipo no brasileño, ¿no?, pueda jugar este tipo de final. Y por el otro lado, yo sí veo la final Flamengo ante Atlético Mineiro. No sé qué opinan Gustavo y vos.
Bien, la Copa Sudamericana, ya para hacer un poco rápida la cuestión por temas de tiempo, yo también pensaría que me gusta mucho lo que hizo Peñarol en esta instancia. Sacó a Nacional de su mismo país y obviamente hizo una gran llave ante el conjunto de Sporting Cristal. Creo que de todos los que cuatro, es uno de los candidatos más fuertes. Paranaense se levantó y la sorpresa, evidentemente, es la presencia de Bragantino. Obviamente que en todo el marketing deportivo que este equipo corresponde, sin duda alguna, si llega a la final de este campeonato, seguramente va a ser una sorpresa. Peñarol Bragantino, yo también con el mismo cuarteto de equipos en esta Copa Libertadores, en la final, diría yo.
Sí, es verdad que, bueno, la Copa Sudamericana está bastante pareja. Sí, teniendo también que, bueno, grandes equipos, sobre todo teniendo en cuenta una de las figuras de Libertad de Paraguay, hablando de Lorenzo Melgarejo. Sí, el partido entre el Santos tiene, bueno, varios jugadores de renombre, a pesar de que, bueno, en su momento se fue Caio Jorge, uno de los chicos, por así decirlo, por su corta edad. Y podría ser quizás que Libertad del batacazo, viene bien, hablando en el sentido de que ante equipos brasileños, que viene de buena racha, y bueno, teniendo en cuenta de que quizás Peñarol estaría bueno que, bueno, así, viendo de quién puede pasar o quién estaría bueno, Peñarol de Uruguay, ya que viene de vencer, bien decía Gustavo, bien decían ustedes, el clásico en su momento, fue en octavos, pero bueno, y un central, bueno, hablando de ese partido, recordando lo que pasó, jugó muy bien central, hubo algún que otro gol anulado, pero igualmente Bragantino aprovechó más que nada contragolpes y situaciones, y bueno, pasó Bragantino, que sí, está empezando a renombrar en esta Copa Sudamericana.
Sí, exactamente. Bragantino, que recordemos, tiene unas marcas de bebida energéticas importantes, que tiene que ver también con el Salzburgo y también con el Leipzig. Dos equipos importantes. El Leipzig, que ha tenido una gran temporada hace 2 años, o sea, no este año, sino el anterior. Así que sí, esto que está pasando también es muchos equipos que se están formando por estas franquicias. Pasa lo mismo con algunos equipos uruguayos que también están con el Manchester
City. Montevideo,
City Torque, que también está con el Manchester City, con el grupo. Así que bueno, hasta acá hemos llegado. Muchas gracias a Pablo, a Hugo, a Gustavo, a nuestra productora Sofía Florio, nuestro operador Nicolás Angelini. Esto ha sido Tablero Deportivo. Hasta la próxima.
Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.